El Público, el espectáculo de la tarde de 4 a 7 en Canal Sur Radio con Jesús Vigorra.
Vamos a abrir la tercera hora de nuestro programa, tercer tiempo de opinión y en este caso de contraste de opiniones con todos nuestros oyentes y con los invitados que enseguida paso a presentarles. Ocurrió, como les contaba a lo largo de la tarde, durante este programa, se lo contamos entonces en directo, era el día 19 de abril del 2005, es decir, hace hoy 5 años, y cuando eran las 7 menos cuarto de la tarde más o menos, ocurría esto que retransmitían nuestros compañeros Fran López de Paz, que estaba allí, Fran estaba allí, y Araceli estaba aquí, Araceli Limón, hoy jefa de programas, Fran López de Paz, compañero y muy conocido de todos ustedes, puesto que es el coordinador y director del programa El Llamador de Canal Sur Radio de Semana Santa. Pues esto ocurría 7 menos cuarto más o menos de la tarde, hace 5 años, tal día como hoy.
Que estuviera haciendo y se abre el balcón.
Para vivir se abre el balcón.
Los funcionarios
ahora
del Vaticano.
Sí.
Ahora sí, lo vamos a saber.
A continuación saldrá la cruz, está lloviendo. La cruz alzada.
Esa cortina que no se queda fijada porque se van a echar las cortinas. Mayor teatralidad, cinematografía.
Y lluvia, mucha lluvia.
Se han corrido las cortinas del balcón de la plaza de San Pedro para que no se vea nada. Ahora
ahí
sí.
Está el protodiácono. Son las 7 menos 17 minutos. El avance informativo más seguido de la historia. Atención.
Fratelli e sorelle carissimi, queridísimos hermanos y hermanas, bien chers frères et sœurs, liebe Brüder und Schwestern, dear brothers and sisters, annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
Tenemos papa, una fórmula nueva, con un saludo en varios idiomas. Esto es también nuevo, pero atención, ahora el nombre. El nombre. 7 menos cuarto.
Eminentissimum ac reverendissimum dominum. Dominum Josephum.
¿Ratzinger?
No, sabemos.
Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger.
Ratzinger.
Ratzinger, el Ratzinger. Papa.
Bueno, allí estaba Frank, que ha hecho esa expresión de Ratzinger Papa, y cuando estábamos escuchando este testimonio de hace 5 años, uno de nuestros invitados, Ramón Valdivia, que es párroco de Merina del Alcor y profesor del Centro de Estudios Teológicos, que hoy está con nosotros, nos comentaba, y yo estaba allí. Así es que, ¿usted estaba allí?
Allí estaba yo.
¿Y cómo lo recuerda?
Con una alegría inmensa, inmensa. Estaba la plaza, todavía no estaba llena. Y fue una alegría grandísima porque para mí era muy querido ya. Uh-huh. y ahora pues también.
¿Y usted estaba allí con motivo de estudios?
Con motivo de estudio. Uh-huh.
Bueno, pues esto todavía le da más consistencia a nuestro programa de hoy, que va a ser repasar desde sus experiencias como católicos, nuestros oyentes, los que los practiquen, los que no lo practiquen, los que quieran participar, de cómo han visto estos 5 años. También hemos invitado a un habitual colaborador nuestro cuando tocamos temas de educación o como este, en los que muchos interesan, Miguel García Román, que ha sido sacerdote, por tanto, ex sacerdote, con estudios de teología y de filosofía. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también, como todos los lunes, nuestro compañero Javier Aroca. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Y Estíbaliz Martínez, que yo creo que era la única que estaba en el programa. Tú estabas también hace 5 años en este programa. Estíbaliz, que estará al tanto del Facebook. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto. Y es que los más de 1,000 millones de católicos del mundo celebran hoy los 5 años del pontificado, en los que ha habido de todo. El Papa ha publicado 3 encíclicas y ha efectuado 14 viajes. De los momentos más polémicos en su papado, citar el célebre discurso de Ratisbona, donde relacionó la religión musulmana con la violencia, las crisis vividas en su pontificado, cuando la negación del holocausto por parte de un obispo de Lefebvre, o la más reciente, los escándalos de pedofilia que han explotado en las últimas semanas, removiendo los cimientos de la institución, que el Papa ha pedido perdón, ayer mismo lo hizo. Benedicto XVI se reunió en Malta con 8 víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes. Con lágrimas en los ojos expresó su vergüenza y tristeza por el sufrimiento de las víctimas y de sus familias, y habló de poner ante la justicia a personas que hayan caído en estos comportamientos. Rezó con ellos y les aseguró que la Iglesia está haciendo y seguirá haciendo todo lo que esté en su mano para poner a los culpables en manos de la justicia, y prometió medidas eficaces. Hoy el Papa festeja este aniversario, la Iglesia también, 5 años. El Papa lo ha hecho con un almuerzo ofrecido a los cardenales que viven en Roma, unos 60, y este será el único acto conmemorativo de la jornada, fiesta en el Vaticano, y para nosotros, pues un motivo de reflexión esta tarde. ¿Qué les parecen a ustedes estos 5 años del papado de Benedicto XVI, 5 años en el Vaticano? Les doy los teléfonos para que ustedes vayan tomando nota y pidiendo la vez, así les damos participación, y a través de Facebook, facebook.com/elpublico, también pueden participar. 5 años de Ratzinger, del cardenal Ratzinger, cardenal entonces, en el poder, hoy Papa Benedicto XVI.
A Andalucía se le oye a través de su público.
901-400-589 y 901-400-591.
Bien, pues ya que en este programa Javier Aroca es habitual de los lunes y Miguel García Román, pues colaborador también habitual, demos la palabra primero a Ramón Valdivia, párroco de Mairena, que estaba allí hace 5 años, y 5 años después, ¿qué valoración hace?
Pues yo hago una valoración extraordinaria. Un hombre de una fe inconmovible, sin embargo cercano. Sobre todo, cuanto más cerca se pone uno de él, más aprecia la mirada que tiene sobre la persona que tiene delante. No es un hombre de masas, pero las convoca y asisten. Yo creo que después de Juan Pablo II aparecía un horizonte de alguien que tuviese que negociar, digamos, con el mundo católico, con unas cualidades al menos similares. Y aparentemente este hombre parecía tímido, reservado, y sin embargo abre las puertas también de su corazón, y la gente acude, por ejemplo, al Ángelus de cada domingo con una asistencia todavía mayor, por lo menos en los 3 años siguientes que yo estuve allí, y pude verlo con más cantidad de gente que iba precisamente a escucharlo. Roma tiene muchos intereses culturales y sociales, y sin embargo van allí a la plaza de San Pedro a escuchar el Ángelus a las 12 con verdadera ansia de escuchar una palabra nueva. Y es que esta palabra nueva aparece en nuestro horizonte con una alegría inmensa en el rostro de este hombre, que no tiene miedo al presente, sino que dialoga con él. Y eso me parece con una alegría y una paz y una libertad que también sorprenden en este mundo en el que todo el mundo dice lo mismo. Y sin embargo, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, pues ofrece una perspectiva distinta, que además no tiene miedo de que pueda ser contrastada. Si uno lee, por ejemplo, el prólogo de su libro Jesús de Nazaret, advierte a los lectores de que, por ejemplo, quien pudiera tener una visión distinta de ese Jesús de Nazaret no tiene que estar sometido a esa opinión que él da como lector de la Biblia y como amante de Cristo. Entonces, es precioso encontrarse con una persona así, que tiene una capacidad también de dialogar con el mundo cultural, en el que, por ejemplo, justo unos meses antes de ser elegido Benedicto XVI Papa, en Montecassino se le ofreció una cena a Jürgen Habermas, también filósofo y teólogo, y pudo decir sin escrúpulo que el único interlocutor a su nivel, es un poco orgulloso este Habermas, dice, el único capaz de llevar un diálogo del mismo nivel cultural que yo es precisamente el cardenal Ratzinger. Yo creo que está la Iglesia en unas manos delicadas y ciertas de quien habita en ella es el Espíritu Santo, y de que él presta el servicio a la verdad, un humilde servidor de la verdad, decía Benedicto XVI en el primer mensaje en aquella logia del Vaticano cuando salió por aquellas puertas como recién elegido Papa. Yo creo que es alguien que tiene una ternura en los ojos preciosa, preciosa, y que además sabe distinguir dónde está la mentira de una cultura que nos puede dejar vacío y una cultura que nos abre horizontes y que nos permite un aire nuevo.
Bueno, pues una primera valoración de Ramón Valdivia, párroco de Merena del Alcor. Miguel García Román, 5 años de Benedicto XVI. ¿Qué valoración, qué opinión hace?
Sí. Bueno, vamos a tener que discrepar necesariamente por lo aquello de la fe inconmovible, evidentemente. Ya decía Hans Kuhn, dice, en una conversación que tuvieron ambos, son coetáneos y profesores los dos ambos en Tubinga y consultores del Concilio Vaticano II, o sea que se conocen como absolutamente ambos. Y han tenido sus diatribas, sus más y sus menos, y en una de ellas dice el Papa, yo no he cambiado, el que ha cambiado eres tú. Dice Hans Kuhn, efectivamente, no has cambiado, te has mantenido anclado. Y yo he cambiado a raíz de los acontecimientos de la vida que te obligan, que te imponen y que te exigen una respuesta a problemas reales. Entonces, ante esa fe inconmovible, a veces no debe ser tan inconmovible, a no ser que la fe se entienda no solamente como una aceptación de principios, dogmas y credos, sino como una aceptación del mensaje del Evangelio. Que si eso es así, la fe inconmovible en el Evangelio vale siempre. Lo que pasa es que el Evangelio, para él, la vida de Jesús, empieza a ser válida a partir del siglo IV y V, con los concilios que más dividieron, más que las primeras comunidades cristianas que tenían a Jesús de Nazaret todavía mucho más fresco y vivo, con aquella ruptura que hizo Jesús, a la que él llama el antihelenismo del Papa este, en la que Jesús rompe con el sistema, diríamos, eclesial en aquel tiempo, de los judíos, del templo y demás, la imagen gráfica de la Biblia, del Evangelio, cuando dice, cuando expiró Jesús y el velo del templo se rompió, se dividió en dos, como diciendo, ahí no hay nada, donde está es en este acto salvífico mío, donde yo doy la vida por los demás, que es la parábola del samaritano, que es lo más laico que se puede escribir en una religión, donde pone en ridículo a la parte, diríamos, eclesiástica de aquel tiempo, que dan un rodeo ante un desvanecido en el camino, y aquel samaritano, que traducido al castellano significa ateo, porque para los judíos el samaritano era un ateo, y lo pone como modelo de que quién actuó mejor ante esa circunstancia, el samaritano. ¿Por qué? Pues porque se bajó, lo cuidó, lo llevó, ta, ta, ta. Todo eso fue, ese es el pensamiento crítico ante el cual este Papa hace un poco, le extraña. Y lo critica él mismo en una entrevista que tuvo, no sé si fue en la universidad, cuando el discurso de Retribona, me parece que lo hace alusión a este problema. Entonces, yo lo que tengo que decir sobre esto es que ha sido este que se ha quedado anclado en la homilía que hizo en la Eucaristía previa al cónclave. Ya hizo un alegato furibundo contra el relativismo. Relativismo, que lo único que dice el relativismo en general es lo de Kant, atrévete a pensar, y todo aquel que piense, opine y tal, debe merecer un respeto. Y el miedo de este Papa ha sido siempre contra todo aquel que piense, discrepe y demás. Y toda su lucha ha sido, como se ha demostrado incluso a través de la jerarquía española, es a una reivindicación que nos persiguen, que el malo, que esto no puede ser, y que allí hay un enemigo, y allí hay otro enemigo, y otro enemigo. Entonces, claro, la mirada esa que tú decías antes, de esos ojos de acogimiento, será para aquellos con los cuales comulgan con ese estilo de vida, porque su coetáneo y a la vez colega en las lides conciliares le diga lo que le dijo hace tres días en la carta que ha mandado a todos los obispos del mundo, es muy duro para considerarlo como un líder, como uno que va avanzando en los problemas sociales actuales, como son los que todo el mundo conocemos, y él ha quedado anclado, defendiendo una teoría más bien inmovilista, tipo de nuestro cardenal Cañizares, que es un paradigma porque se lo ha llevado precisamente a su lado, y esos son símbolos y signos muy evidentes del pensamiento de este Papa.
Bueno. Inmovilista para Miguel García. Javier, tu parecer.
Bueno, yo lo primero que tengo que decir, naturalmente, que no puedo hablar desde la pericia teológica ni siquiera desde la fe, por tanto que pido de antemano perdón a todos aquellos que sean creyentes, que no vean en mis palabras nada de su lado ofensivo, ni muchísimo menos, pero en cualquier caso, la visión de una persona que, aunque como yo estoy educado en una cultura judío-cristiana, sin embargo soy aconfesional.
Sí, pero como observador
Pero claro, a eso me refería.
De un hombre
eso
público.
No evita que yo tenga una opinión, y en este caso, pues la opinión de una persona decepcionada. Decepcionada porque, aunque no pertenezco a la Iglesia, considero que tanto la Iglesia Católica como la figura de su máximo representante, el Papa, pues tienen una influencia extraordinaria en la vida, no solamente europea, sino en la vida mundial. Y yo fui de aquellos que se quedó un poco perplejo cuando el Espíritu Santo tuvo a bien elegir al Cardenal Ratzinger, porque yo era de los que pensaba que la Iglesia en este momento necesitaba un líder, un conductor, que fuese capaz de hacer una metabolización y un diagnóstico más acertado de cuáles eran las claves actuales de la vida, ¿no? Y no podemos olvidar que la Iglesia, aunque es una institución para creyentes, pues hace su vida en un mundo civil. Y entonces, claro, las posiciones que ha defendido la Iglesia últimamente, por ejemplo, con respecto a la unidad europea o con respecto a las grandes enfermedades que asolan a la humanidad, a los grandes conflictos bélicos, incluso a los grandes conflictos ideológicos culturales, a la convivencia con las grandes religiones del libro, no podemos olvidar que este Papa Ratzinger ya ha tenido varios conflictos con algunas, o incluso con las dos religiones más importantes del libro, ya sea el islamismo o sea el judaísmo, y que creo, como ha dicho antes Miguel, que denota, al menos yo no tampoco le quiero atribuir palabras a él que yo diga, pero creo entender, y si lo he entendido bien, estoy de acuerdo con él, que esta Iglesia, o esta jerarquía eclesiástica, que yo querría distinguir también eso porque es muy importante, esta jerarquía, tienen una gran incapacidad, y su líder en este caso, y Papa, pues representa esa gran incapacidad en darle respuesta a los grandes temas. Yo, sin embargo, tengo que reconocer en algunos avances que a mí me han sorprendido. Por ejemplo, a mí me ha gustado la aproximación que ha hecho durante este papado con la Iglesia Anglicana, no sé a qué costo ni con qué reflexiones, porque puede ser que sea lo contrario, a lo mejor sea fagocitarla para diluirla, pero bueno, en cualquier caso, me sorprende que eso haya sido así, mientras que no se le dan respuesta a algunas de las cuestiones más mundanas, más de este mundo, que muchos cristianos y creyentes defienden, como por ejemplo, qué pasa con el celibato, qué pasa con el papel de la mujer en la Iglesia. Es decir, muchas cosas que creo que un papa más, llamémosle progresista, entre comillas, si cabe predicar estas cosas de las cuestiones de fe, no se han dado. Pero fundamentalmente yo destaco como principal crítica, y conste que no soy teólogo, pero yo lo leo así, el predominio dentro de la política e ideología de esta Iglesia de la doctrina de Pablo, o sea, del paulismo, en el sentido, recordando, no cito la cita teórica porque no recuerdo exactamente, a Romanos 6, que más o menos venía a decir Pablo que había que atender fundamentalmente a las cuestiones de fe y que el orden civil era otra cuestión. Esto se ha visto muy bien en las cuestiones de pedofilia, por ejemplo, donde ha costado muchísimo que el Papa diga de una vez que iba a poner ante los tribunales civiles y penales a todos aquellos sacerdotes o miembros de la Iglesia Católica que incurrieran no solamente en el pecado, que ya lo es según el derecho canónico, sino también en contradicción con las leyes civiles y penales, que son las leyes civiles y penales democráticas de toda la sociedad en donde vive también la Iglesia Católica.
A ver, Ramón, lo que pido, intervenciones más breves. Tenemos que dar paso también a los oyentes que nos den su opinión, los que están comentando por el Facebook. A ver, de lo que se ha dicho, para uno inmovilista, para otro no responde a los temas actuales.
Hombre, yo me quedaría con hechos que son también irrefutables. O sea, cuando me hablan de tanto del Islam como del judaísmo, pues, por ejemplo, el Papa ha sido el primer Papa que ha visitado la Mezquita Azul, ¿no? Y fue acogido y fue también respetado como uno de los también creyentes. Y últimamente, en el último trimestre, ha visitado también la sinagoga de Roma. O sea, que tampoco creo yo que tengan una animadversión hacia la figura del Papa estas religiones. Y después sí me parece muy importante detallar que el discurso que hubo en Ratisbona, que marca, digamos, una posición cultural clarísima, es precisamente reivindicando y además alegando, si uno lo leyera, y ese es el gran problema, que de los medios de comunicación se salta inmediatamente al texto original en opiniones y esas opiniones tergiversan un poco toda la historia. Pero si uno lee el texto, precisamente está atendiendo a una facultad de teología donde él ha sido profesor y allí habla precisamente de la no violencia dentro de la religión. Y es precisamente cuando cara a cara se enfrenta a una justificación de la utilización de la violencia. O bien, incluso, con este tema de pedofilia, pues es el Papa que ha hecho cara a esta situación. Se ha enfrentado a ella y ha dado una respuesta más que original y más que verdadera.
A ver, me acaban de pasar un teletipo, decíamos antes, un despacho de una noticia de agencia que dice que el Papa ha dicho que no se siente solo y que la Iglesia está herida. El Benedicto XVI ha afirmado hoy ante un grupo de cardenales que en estos momentos de tormento no se siente solo y que la Iglesia está herida y es pecadora, pero que todavía confía en el consuelo de Dios. Javier, tú estabas negando con la cabeza cuando estaba diciendo Ramón que es el Papa que primero ha hecho frente. Bueno, pues no te había visto a ti, pero podéis intervenir rápidamente.
No, solamente decir que, hombre, en el tiempo inmediatamente anterior de que Benedicto llegara al papado, ya había tenido responsabilidades, ostentaba la máxima responsabilidad probablemente en cuestiones de fe dentro de la Iglesia, que estaba al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, antiguamente Santa Inquisición, y su segundo era ni más ni menos que el señor Tarcisio Bertone. Es decir, eran los responsables de esa cierta laxitud que ha habido en la Iglesia con respecto a estos casos de pedofilia. Y recuerdo concretamente que los mismos días que sucedieron este Habemus Papa, el que hemos visto el cónclave, no, pues precisamente el fiscal general del Estado en Estados Unidos tuvo que intervenir para que Ratzinger no fuera sentado en la corte del Estado de Texas, precisamente acusado de encubrimiento en unos casos muy muy importantes de dos hermanos mellizos de allí del Estado de Texas. Y precisamente la argumentación que dio el fiscal general del Estado era que no se podía sentar en el banquillo al cardenal Ratzinger, pero no porque no hubiera indicios razonables de que eso era así, sino porque al haber llegado al papado, eso, según el derecho norteamericano y otros derechos, significaría ostentar la jefatura de un Estado, y a un jefe del Estado no se le puede sentar en el banquillo. Pero quiero decir que ha tenido mucho tiempo el cardenal Ratzinger o el papa Ratzinger para que haber puesto pie en pared en materia de pedofilia, y no lo ha hecho. Sus razones tendrá, y para mí son respetuosas como no creyente que soy. Pero desde luego, como ciudadano que soy, estoy muy contrariado por el papel de la Iglesia en esta materia.
Pero Javier, perdón.
Sí, sí, adelante.
Yo digo que hay que atender precisamente a las circunstancias concretas. Y es que la Congregación para la Doctrina de la Fe no tenía competencia hasta unos años justamente antes de que se empezara, y precisamente a petición propia del cardenal Ratzinger para llevar ese asunto personalmente en esa oficina. Y justamente esa información que usted ha revelado la da casi como en primicia mundial el New York Times, queriendo, o el Washington Post, uno de los dos, diciendo dentro de una estrategia que no sé cómo se ha podido salir, pero el caso es que se quería retomar este caso. Y sin embargo, se ha demostrado después que por el vicario judicial que juzgaba aquello, se vio por derecho canónico que no correspondía, ni por derecho canónico ni por el derecho civil de Estados Unidos. O sea que,
sí, pero es que son cosas formales que no tienen nada que ver con lo que lleva el contenido del tema. Pasa como con el tema de la corrupción y demás. Es que hasta que el juzgado no diga, muy bien, pero usted por decencia política tiene que dimitir porque ya está causando un escándalo. Y después ya se verá las penas que le caen. Pues aquí ha pasado igual, porque en los años 81 a 2005 fue dirigida la Congregación de la Fe, el Papa este. Entonces envió un escrito solemne sobre los delitos más graves que se pueden cometer a todos los obispos. Y en ella los casos de abusos, que los conocía perfectamente, se situaban bajo el secretum pontificium, cuya vulneración puede traer gravísimas... Entonces, él impuso ese secreto cuando él tenía que haber tomado cartas en el asunto. Tan es así que hasta el Domingo de Ramos no se atrevió. El Domingo de Ramos perdió la última oportunidad para haber pedido perdón. Y salió el decano de los cardenales diciéndole que toda la cristiandad estaba con el Papa y que no había nada que ocultar. Hasta ayer en Malta, que ya dijo que la Iglesia estaba herida por los pecados gravísimos que estaban cometiendo.
Por cierto, el cardenal que le dio el abrazo, ¿te refieres a uno que le dio el abrazo?
No.
Fue el Domingo de Ramos fue el que dijo
exactamente
que no estaba solo.
Que no estaba solo y estaba apoyado.
Este mismo que ha sido imputado recientemente.
Claro, bueno, o sea, que de eso hay mucho que hablar.
Un momentito, porque vamos a darle cabida también, además de estar con Miguel García, además de estar con Javier Aroca, y además de estar con Ramón Valdivia, vamos a darle paso también a los oyentes que quieran decir algo sobre estos 5 años de papado, y voy a dar cuenta de los teléfonos para que ustedes llamen y den su opinión. ¿Qué les parecen estos 5 años de papado de Benedicto XVI?
A Andalucía se le oye a través de su público.
901-400-589 y 901-400-591.
A ver, por el Facebook, ¿qué nos dicen? Algunas opiniones sí, que puedan Pedro, también dar entrada a Pedro, la conversación.
Pedro dice, estamos en una época de transición. Dice que no era el momento de acometer cambios bruscos en la Iglesia, la época de Benedicto XVI. Pero dice que lo que sí, él está convencido que estos cambios se producirán con el siguiente papa, que tiene que venir del tercer mundo. Dice que vendrá pues del tercer mundo y será quien haga estos cambios. Y para Manuel, por ejemplo, dice que estos 5 años le parecen 5 años de indiferencia.
Bueno, nuestro compañero Fran Piñero se ha ido este mediodía al centro de Sevilla, zona de San Lorenzo, donde está la Iglesia del Gran Poder y es una zona muy concurrida, para preguntar precisamente las opiniones de a quien por allí se ha encontrado de estos 5 años de Benedicto XVI.
Yo en particular lo apoyo, porque es que se le está viniendo todo encima al pobre, le están dando una carga que es que nos están quitando la fe.
No, fatal. Primero que nada, protegiendo desde que era el brazo derecho de Juan Pablo todo este tema de la pederastía, que ahora han manejado pésimamente el tema este de la información y traiciona, digamos, los principios morales y éticos que Jesús heredó.
Yo estoy muy bien contenta con él, las veces que hemos gozado la misa por la televisión, muchísimas veces, y me gusta muy bien.
Hombre, es un hombre, se ve muy buena gente, un hombre con buenos sentimientos, pero cuando tiene que tocar un tema delicado, tarda mucho en tocarlo. Que nunca es tarde que lo dicen, bueno, vale. Pero claro, la feligres, el que tiene, que confía en Dios, ya empiezan a dudar, ¿no?
Como en todas partes hay bueno y hay malo. Pero después de tantos años, que lo deben de investigar, sí, por supuesto. Y castigaba que tienen que castigar. Pero no darle tanta publicidad, porque sí. Eso ha encontrado de la Iglesia. Y la verdad es que los que sean de verdad buenos, pobrecillos, ¿no?
Todo el tema del problema que está yendo la Iglesia, el tema de curas pederastas, eso creo que se debería tomar otro tipo de decisiones más contundentes, ¿no? Más que menos hablar y más actuar, en mi opinión, ¿no? La Iglesia creo que debe dar otro tipo de ejemplo y en ese aspecto lo único que le voy a...
Me parece que está respondiendo muy mal, tenía que haber metido más mano dura en este tema porque él es consciente de lo que está viendo, o sea, no es algo que sea un rumor, son casos reales.
Nunca me he sentido muy identificada tampoco con este Papa porque creo que Juan Pablo II dejó una huella bastante grande, pero la verdad que como cristiana y católica todo esto me tiene un poco despistada, no, es que no sé qué decir.
¿Qué es el Papa? Ya está. ¿Papa qué culpa va a tener? Nada.
Creo que la Iglesia se debería de acercar un poquito más a lo que es el pueblo, que está todavía hay una barrera ahí que no,
Y ahí, yo qué sé, dentro del mundo de la iglesia todavía mucha hipocresía por el tema este de que hay cosas que ellos en realidad de cara a la gente las ve bien, pero en realidad eso no funciona, vamos.
Primero Dios y después el Papa.
Contraste de opiniones.
901-400-589 y 901-400-591.
Bueno, eso es lo que hemos recogido esta mañana en... No sé, si queréis hacer algún comentario a lo que habéis oído o al tema en el que estamos.
Bueno, yo creo que reflejaba bastante bien lo que venían de... Al menos lo que yo escucho, ¿no? De la gente, de mis vecinos, de mis compañeros de trabajo, de la gente con la que hay una gran preocupación entre los creyentes sobre cosas que están golpeando los cimientos de la iglesia y ante la respuesta tibia. Y claro, el cabeza visible, y nunca mejor dicho, de la iglesia actualmente es Benedicto, y lógicamente pues todo el mundo señala al Papa y a su jerarquía. Aparte que luego aquí en España también ha ocurrido cosas recientemente donde la iglesia se ha identificado con las posiciones, digamos, más conservadoras, y eso pues a lo mejor no es entendido por la mayoría de la gente, en donde hay gente conservadora y gente que no lo son.
Un momentito, si es muy breve, que vamos a dar alguna entrada a los oyentes que están esperando. Ángel de Córdoba, buenas tardes. Ángel.
Sí, buenas tardes.
Adelante, Ángel, ¿cuál es tu opinión?
Yo creo que, en general, tan mal no lo está haciendo el hombre. Tan mal no. ¿Que hay cosas que podría hacer mucho mejor? Entre otras, este tema de la pederastia, seguro que sí. Y alguna cosita más también, como es el tema de las casullas, a quién se las encarga y otros temas, ¿no? Pero vamos, tan mal, sinceramente, no lo veo. Porque además yo pienso que porque haya sacerdotes o cardenales o incluso hubiera un papa, que en definitiva son humanos, que cometan pecados, a mí mi fe no me la van a quitar. Yo tengo mis creencias y yo lo tengo muy claro, porque realmente lo que parece que se le olvida a la gente es que esas personas simplemente son delincuentes, y lo único que hay es que buscar que soporten el peso de la ley, igual que cualquier otro hijo de cristiano, de mahometano o de la religión que sea.
Gracias, Ángel. Antonio, desde Ronda, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio Desno, saludo. Y
adelante.
Bueno, yo pertenezco precisamente a Comunidades Cristianas de Base, que es minoritario dentro de la Iglesia, un cristianismo más avanzado, el cristianismo seguidores de Juan XXIII, el Papa bueno para nosotros, el Papa con mayúsculas, en este siglo XX y parte del XXI, y además, bueno, seguidores también y compañeros y...
Pero, directo, Antonio, la valoración de Benedicto XVI, que tengo gente esperando.
Sí, claro, bueno, pues fue precisamente una decepción para nosotros. Nosotros esperábamos un Papa, después de Juan Pablo II, más abierto, más aperturista, y bueno, pues sinceramente... es un papa que nos hace, en algunas cosas, retrotraernos a la noche de los tiempos. Sinceramente, bueno, es que claro, como Juan XXIII surgió en la historia de la Iglesia con mayúsculas, pues no es repetitivo una persona tan importante y tan impresionante. Pero este papa es decepcionante para los que creemos en un Cristo de paz, de amor, y bueno, sinceramente es más... Bueno. Más retrógrado de lo que muchos creen, y sinceramente...
Bueno, déjalo ahí, Antonio, que tengo mucha gente. Gracias por tu participación.
Antonio, por el Facebook, dice que Juan Pablo II dejó el listón muy alto y que la Iglesia está cada vez más intolerante y más intransigente.
Adela, de Almería, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Yo creo que nadie es quien para juzgar. Que primero tendríamos que juzgarnos cada uno de los feligreses y de los que frecuentamos la Iglesia. Porque nosotros hacemos la Iglesia, los feligreses. Y si la Iglesia falla, es porque fallamos nosotros. Y si ha ocurrido esto de la pedrastia, pues la verdad que tampoco el Papa, si una persona jura un cargo, pues no es culpable. O sea, que en la Biblia está que quien escandalizare a un niño o a una persona inocente, que antes le valiera colgarse de un árbol. O sea, que es una palabra que está escrita, o sea, dicha sí. por Jesús. O sea, bueno, eso está en la Biblia. O sea, que en fin, que eso lo tienen que saber, pero que el Papa pues lo hace lo mejor que puede como humano que es.
Gracias, Adela. Una versión libre, ¿no? Lo de aquel que escandalizar es más vale que le aten la piedra, se ate una piedra de una molino piedra al cuello y se arroje
al mar. Sí, es que están centrando el tema sobre la pederastia, y es que eso no es el tema. La pederastia es, bueno, es uno más, que por desgracia es muy duro y muy fuerte, porque claro, ahora los que lo sufrieron, pues a ver cómo se le arregla. El tema en general es lo que han dicho también algunos oyentes, ¿no? Es un poco intransigente con opiniones ajenas, no está cerca de los problemas humanos, tan es así que los problemas, por ejemplo, el celibato, por ejemplo, el tema del SIDA, por ejemplo, el tema de las células madre, todo eso que la Iglesia ataca frontalmente, y él es el representante oficial de la Iglesia, pues ahí está totalmente anclado en el pasado.
O en el futuro, porque precisamente en las células madre ahora mismo se está dando una tergiversación de este discurso que podríamos hablar si queréis, pero no, tampoco considero que sea el problema. Pero las células madre embrionarias, que es sobre las que se están fundando el problema, son pluripotenciales. Y esas dan muchísimos más problemas que las células madre de otros organismos. Con las células madre de otros organismos no tenemos la Iglesia ningún problema. Es más, si es que estamos a favor completamente. Sí. Y esas son las que funcionan. Entonces, hay determinados aspectos en los que la Iglesia, no es que el Papa entienda de medicina y quiera hacer una cosa, ¿no? Sino es que estamos abiertos a la razón, y precisamente Benedicto XVI lo que nos abre es a la razón, ¿no? A una sin razón, a un discurso ya sabido y en el que únicamente estamos dándole vueltas sobre el mismo tema.
¿Y por qué niegan la razón a quienes, no ya en su legítimo derecho, sino a quienes tienen la capacidad científica de investigar? Porque ya no es solamente el hecho de que se aplique, sino es el simple hecho de la investigación lo que pone ya en guardia y anatematizando a todo aquel que se atreva. Ah, pero no solamente en este tema, yo lo he dicho esto de pasada, como también puedo decir lo de la pederastia, no. Este es uno más. Claro. Es en la relación con los pueblos, es con el tema de África, es dónde se pone...
Porque precisamente...
Perdóname, dónde se pone al lado de cuando hay encíclicas, cuando hay discursos, cuando hay... siempre... oculta la verdadera dimensión de la realidad de los pueblos, en la pobreza, en la miseria, en
mire,
todo
precisamente...
en la guerra, en todo. Cuando la guerra de Irak, ¿dónde estuvo la voz del Papa? Pero no en
hombre,
la...
Juan Pablo II fue expresamente denunciado a España, al señor Aznar, expresamente le dijo, y también por indicaciones de otros temas, porque Irak es con Juan Pablo II, no es con Benedicto XVI, nos estamos saliendo de madre. Pero, por otra parte, yo hice una tesis, y en esa tesis el punto de partida fue precisamente un escrito de Benedicto XVI hablando precisamente de un acto muy nuestro, el descubrimiento de América. Y en él habla algo de lo que muchísimos teólogos en España a lo mejor se hubieran escandalizado, hablar de Bartolomé de las Casas, un hombre que en nuestra cultura es aparentemente progresista y demás, ¿no? Y él lo valora con toda su dignidad. Oye, que me digan a mí que no está valorando el pueblo indígena, cuando en el discurso que hace en Aparecida precisamente se centra en estos pueblos, no en una teología indigenista que quiera reducir el problema, como se pretende hacer en determinada teología, de reducir el problema del pobre como único problema que lo aísla. Sin embargo, este hombre le da una vuelta de tuerca y abre el espacio, porque la persona no es simplemente un pobre, sino que es una persona, y al ser persona tiene muchísima valoración.
Pero yo creo que, al menos cuando he citado incluso el ejemplo de la pederastia, podría citar otros más, algunos lo habéis citado vosotros mismos, pero yo cuando lo cito, aparte del hecho execrable en sí, yo lo cito por la concepción que tiene la Iglesia todavía de poner los valores, digamos, cristianos por encima de los valores civiles. Es decir, una cosa es pecado, ¿no? Es pecado. No, mire usted, es que no solamente es pecado, es que es un delito. Y por tanto, la Iglesia, como cualquier otro ciudadano y ciudadana de este país y de otro, tiene que respetar los valores cívicos, los valores democráticos. Y no puede intentar hacer prevalecer sus propias ideas sobre las ideas como un monte compartido desde el punto de vista democrático. Después hay otro tema, que es la conciencia personal de cada uno. Si una persona no quiere cumplir o acogerse a alguna ley civil porque piensa que en conciencia no lo puede hacer. Por ejemplo, si un católico piensa que no debe de guardar el cordón umbilical de su hijo y depositarlo en un banco norteamericano, como ha hecho por ejemplo el príncipe de Asturias, porque cree que es pecado, que no lo haga, pero que no nos condenen los demás a no hacerlo. Si el Papa considera que no se debe de usar condón, pues que no lo usen los eclesiásticos o que no lo usen los creyentes, pero que no diga y difunda que el condón es malo. Mire usted, dejen ustedes a los responsables sanitarios mundiales y estatales que decidan. Ahora, usted como cristiano, como creyente, dice, mire usted, yo no me voy a poner nunca el condón. Pues no se lo ponga, pero no se lo ponga usted.
Si es que ocurre con su básico principio, que dice, que sigue manteniendo, de que fuera de la Iglesia no hay salvación, pero no solamente fuera de la Iglesia católica, sino fuera de la Iglesia ortodoxa, que son unas sociedades menores, o fuera, por supuesto, del Islam y del judaísmo. Eso, por supuesto que no. Bajo ese principio, ¿qué podemos esperar de una aceptación de la realidad humana como tal? Porque no hay que olvidar que lo que primero somos realidad humana. Y por encima de la realidad humana podrán haber, como dice Javier, diversas concepciones de modo de ser diaria o no diaria. Pero eso no es lo básico. Primero es la ética y después la religión. Y la religión no pasa de ser un concepto privado. Y no se puede condenar a nadie como se condena a Johnson.
No se ha condenado. Hay muchas maneras, mucho más. Pero desde una dimensión laica, déjame que termine. A machacar al Papa, al pobre.
Déjame que termine. No, de machacar nada. Estamos criticando una situación.
No, si no lo digo por la
que él está en candelero. Y si se pone en candelero, pues lo normal
Miguel, es que termina, que tengo oyentes. Sí. Miguel, Ramón, que quiere contestar.
Sí, bueno, es que dice que no condena. Como
la Iglesia se siente perseguida.
Como a John Sobrino.
Yo no estoy. Y yo soy Iglesia, ¿eh?
Pero salido muchos obispos hace unos días, esta semana, están saliendo, hombre, que la Iglesia.
Uno pone la televisión y es constante.
Y se siente perseguido. Usted se siente perseguido.
Yo no me siento perseguido. Yo lo que digo es que hay que valorar lo que tenemos. Y la verdad, hombre, que hay un intento de machacar en ese sentido, sí es verdad, no es perseguido, es de machacar una conciencia.
¿Quién machaca a quién? Hombre, a John Sobrino, ¿quién lo machaca?
A John Sobrino,
¿quién lo machaca?
O a cardenal.
Bueno, pues
¿quién lo machaca?
Desde luego la Iglesia no. La Iglesia, mira, ellos son católicos y ellos se bautizan, no están excomulgados. Bueno, no están excomulgados. Una cosa es demagogia y otra cosa es ciencia y hablar tranquilamente.
Un momentito, que voy a darle paso a los oyentes que están esperando. Miguel desde Cabra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante, ¿cuál es su opinión?
Bueno, creo que la Iglesia cada vez se está alejando más de una parte de la sociedad. Creo que se está posicionando en un lado y está dejando de lado a otra, ¿no? No solo la pederastia, ¿no? Tenemos el caso de la célula madre, el caso del aborto, ¿no? Creo que se está yendo hacia un lado de la sociedad, ¿no? El comunicado que ha hecho el Papa ahora diciendo que va a poner ante la justicia a los curas o a los sacerdotes quien cometa pederastia, debería de haberlo hecho ya hace tiempo y no dejar nunca que un cardenal suyo saliera a la palestra diciendo que la pederastia viene a agravar la homosexualidad. No debe de consentir eso como líder que es de la Iglesia Católica, y me considero católico, pero creo que se está equivocando en ese particular, ¿no? Vale. Está dejando que la Iglesia se posicione.
Gracias, Miguel. Déjalo ahí. Temo cortar, en fin, pido disculpas por cortar a los oyentes, pero nos quedan muy pocos minutos y quiero dar cabida también a alguno más. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante, breve, por favor.
Breve no puede ser.
Sí, tiene que ser, porque tengo muy pocos minutos.
Porque mira, primero, en ese club en el cual no entran las mujeres, ya el Evangelio se lo está saltando el Papa y toda la Iglesia por los forros, como se salta todo. Ellos tienen hecho ahí una institución totalmente cerrada para que nada más que entre los hombres, aunque eso sí, ellos se ponen falda larga. Después, lo que ha estado diciendo el cura de Mairena, parecía que estaba enamorado del Papa, porque yo no he encontrado nada, excepto la mirada, los ojos, la sonrisa, el no sé cuánto, el no sé qué, positivo de que haya hecho este Papa. Entonces, en una institución en la cual las mujeres no contamos para nada, cuando en el Evangelio y las primeras comunidades todas tenían el mismo nivel, pues ya te puedes tú imaginar qué hago yo en ese club. El de Juan Pablo II,
estamos hablando de Benedicto XVI.
Bueno, Carmen, de Benedicto XVI ya es que se ha ido al extremo más extremo de todos los extremos, porque es que ya es pecado absolutamente todo.
Bueno, pero lo dejamos
no es,
ahí.
Pero no es pecado. Es pecado abortar y lo eso, pero las cosas que ellos hacen con los niños, eso no es pecado.
Carmen, déjalo ahí. Por alusiones, Ramón, el cura de Mairena del Alcor, como decía Carmen.
Hombre, cuando está diciendo, yo cuando veo a su santidad y puedo decir muchísimas cosas buenas, ¿no? Ella me está alegando que no estoy diciendo, dando razones de por qué estoy a favor del Papa. Yo creo que las estoy diciendo. Estoy diciendo que abre la Iglesia a una perspectiva nueva. Creo que está trabajando y dando fe, confirmando en la fe, que es la misión para la que Jesucristo instituye el papado, dar precisamente, confirma en la fe a tus hermanos, y eso es lo que precisamente está haciendo Benedicto XVI.
Carlos de Málaga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Vamos, a mí me gustaría señalar tres ideas. Mire, una es que nosotros, los católicos, yo lo soy, pues estimamos al Papa, sea quien sea, incluso antes de saber quién es elegido. Es decir, por la persona que representa, de ser el representante de Cristo en la Tierra, y creer a pie juntillas que en cuestión de fe nunca se va a equivocar, sí en lo humano, evidentemente, pues eso para nosotros es una garantía. Un segundo punto que quería comentar es que la Iglesia está compuesta de pecadores, los eclesiásticos y nosotros los laicos, pero a montones, y hasta las cejas. Bueno, pero en ese aspecto sabemos que nuestra Iglesia es nuestra madre, nos defiende, nos protege, nos ayuda, pero sabemos de nuestras carencias y el Papa lo sabe y sufre y nos da pues las señales de donde nos podemos orientar. Y después, en tercer lugar, también decir que ahora yo pienso que, aparte que se está atacando extraordinariamente al Papa y se lleva, es un poco esnovista el criticar al Papa con argumentos, en mi opinión, creo que bastante superficiales, pero que en realidad, si uno lee detenidamente lo que ha estado diciendo en estos días, yo al menos he tenido oportunidad de recogerlo y de englobarlo, y si quieres lo puedo pasar, me parece que ha hablado del perdón pues como nadie, igual que Juan Pablo II habló del perdón. ¿Qué institución conocen ustedes en lo humano que hablen de perdón? ¿Quién pide perdón hoy en nuestros días? ¿Quién pide perdón? Si el Papa pide perdón, Juan Pablo II pedía perdón. Hombre,
Carlos,
por favor,
dejámoslo ahí, que tengo muy poquito tiempo, bueno, y cerramos ya la...
Enhorabuena por el programa.
Gracias, y cerramos ya las intervenciones de los oyentes, que no puedo dar paso a más. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Mira, yo voy a ser breve, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho la señora anterior, y decirle que sí, que ellos, todo lo que hace está bien, con el perdón los quieren arreglar todo. Y del Papa opino que me parece muy zorrillo y muy trepa. ¿Vale?
Una pausa y ahora ya recogemos en los últimos minutos del programa con Ramón Valdivia, párroco de Mairena del Alcor, con Javier Aroca y con Miguel García Román.
Escuchas El Público, el programa más escuchado de las tardes de Andalucía, según el último estudio general de medios.
Ya lo ves, Andalucía conecta con Vigorra. Canal Sur Radio conecta contigo.
Mamá, ¿qué haces ahí con la luz apagada?
¿Qué trabajo te cuesta llamar y decirme que vas a llegar más tarde? Ya sabes que hasta que no estás en casa no puedo dormir.
Me han invitado a una entrega de premios, ya te lo dije.
Siempre tienes que quedarte hasta el final. ¿Por qué no te has venido antes?
Porque el Oscar a la mejor película lo entregan el último, mamá.
15 millones de euros cambiarán tu vida, pero no a tu madre. ¿Qué me falta que hace? Extra del Día de la Madre. El 2 de mayo, 15 millones y 6.000 euros al mes durante 25 años. Para que los disfrutéis tú y tu madre. 11.
¿Sabes escuchar con los ojos?
Asómate a La Mirilla. Termina la jornada en conexión con la actualidad.
A las 7, La Mirilla Deportiva.
A las 8, Noticias.
Y a las 8 y media, La Tertulia. De 7 a 10 de la noche en Canal Sur Radio, La Mirilla con Miguel Ángel Fernández.
La escuchas y la ves.
¿Quieres estar alerta, despejado, despierto? Pues toma Alertal. Alertal te mantiene despierto. Si tienes que trabajar, conducir, estudiar o ir de marcha y te entra sueño, tómate una ampolla de Alertal y despierta. No te duermas, toma Alertal y mantente bien despierto. Alertal. Consulte a su farmacéutico.
La presencia de firmas andaluzas aumenta cada día en otros países, ya sea exportando sus productos, construyendo establecimientos o invirtiendo en ellos. Conozca en el número de abril de Andalucía Económica las empresas andaluzas por el mundo, así como todas las novedades en el sector medioambiental andaluz. Andalucía Económica, la revista de economía líder en Andalucía. Pídala en su kiosco.
¿Quieres tener ecos del Rocío en tu móvil?
Hoy te quiero agradecer.
Envía Ecos al 35331 y descárgate a Currúcame Contigo de Ecos del Rocío. Coste del mensaje 2,32 euros impuestos incluidos. Servicio MD Telepromociones. Apartado de correos 27-124-28080 de Madrid. Número de atención al cliente 902-933-121. atn@mdtelepromociones.com. Recuerda, Ecos al 35331.
A Andalucía se le oye a través de su público. Con Jesús Vigorra.
Habemus Papam. Tenemos Papa.
Esto ocurrió hace 5 años y hoy nos pilló más o menos a esta hora. Eran las 7:15 de la tarde y yo les digo a Ramón, a Javier y a Miguel García que tenemos 5 minutos. En Facebook podrán leer, por cierto, la mayoría son contrarias a las opiniones al Papa Ratzinger o Benedicto XVI. Vamos resumiendo ya, después de lo oído y de lo vivido. ¿Quién empieza? Ramón, Miguel, Ramón, adelante.
Bueno, pues yo...
El párroco de Mairena del Alcor.
Yo creo que es un pontificado con claro síntoma de continuidad también de Juan Pablo II, aunque tiene sus vertientes distintas, que es un pontificado serio, que está afrontando problemas muy 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 serios y que lo está haciendo con una fe y que nos abre a todos a la esperanza de saber que la Iglesia está en buenas manos. Y después no tiene complejos ante la modernidad, sino que la asume y se enfrenta a ella con unas ideas que, como decía también Javier, que puede discutir también en el ámbito laico y en el ámbito normativo laico. Entonces,
ahí lo podemos dejar. Nos ha dicho que nos aunan la fe, la Iglesia está en buenas manos y no tiene complejos. Javier.
Yo creo que este pontificado y sobre todo el devenir de la Iglesia en los últimos años están representando desde la jerarquía, no desde las bases, un mensaje y una doctrina cada vez más alejada de Jesús de Nazaret y también cada día más alejada de lo que es la sociedad democrática y la sociedad que representa los grandes valores éticos y morales que comparten la mayoría de la humanidad.
¿Y Miguel? Sí, yo lo considero, como he dicho antes, muy inmovilista, anclado en el pasado. Ha asumido el monopolio del Evangelio, con lo cual no podemos estar de acuerdo en contra de un oyente que ha dicho que es la última palabra en cuanto a la fe y el todo lo sabe. No puede ser, porque la fe es algo muy personal y yo puedo interpretar el Evangelio incluso hasta más exigente que él mismo, con lo cual no lo que él diga va a ser por encima de cualquier otro creyente que también reflexione sobre el Evangelio. Y reacio a la apertura, niega todo aquello, como ha dicho otro oyente, con respecto a la mujer en la intervención en la Iglesia, y sobre todo que niega toda discrepancia de pensamiento en la sociedad, todo aquello que vaya en contra de sus principios, no lo puedo admitir, en contra de, por supuesto que él niega el siglo de las luces, y todo aquello que suponga un pensamiento distinto, la Iglesia lo considera como peligroso y lo niega y lo rechaza.
Bueno, se dijo que el Papa iba a ser transitorio, ¿pensáis que será transitorio o que iba a ser un Papa el breve, llegó a llamársele?
Bueno, yo creo que si va a ser transitorio va a ser por la edad, o sea, por una cuestión biológica, quiero decir, porque últimamente los papas son cada día mayores, pero por otra cosa no, porque la Iglesia es muy estática, incluso en sus papados, ¿no? Entonces durará lo que tenga que durar.
Sí, León XIII también le querían poner ese apelativo y duró muchísimo tiempo,
pero mucho años. No puede durar, ¿no? Digo, no lo
bueno,
digo...
Bueno, eso gracias a Dios no está en su mano.
Afortunadamente.
Sí, no, y además que los cardenales que eligen, lo eligen a su modo y manera, con lo cual le dan continuidad hasta en el pensamiento, que eso es otra cosa, que si lo eligieran los cardenales, las propias comunidades de base o parroquiales o diocesanas, al cónclave irían personas de diversa actitud y dirían, pues esta es la línea de la Iglesia, no la que representan los cardenales que ha elegido para que después, cuando llegue su sucesión, mantenga la misma línea ideológica, que es lo que pasó con Juan Pablo II, evidentemente. Después surgen sorpresas, como en toda cosa humana, pero lo que se puede
así
prever...
Juan 23 sería pero, de ya, la ya, misma ya, manera, ya, ya, ya. Por ejemplo,
pero Juan Pablo II. Pero la curia también es una elección del papado, ¿no?
Sí, por supuesto.
Entonces, claro, eso se retroalimenta.
Sí, claro. Bueno, damos la bienvenida a Miguel Ángel Fernández, que no sé si en la tertulia de la Mirilla hoy hemos abordado los 5 años de papado de Benedicto XVI, supongo que lo mismo sale también, ¿no?
Hay que hacerlo, es inevitable, yo creo, porque es una fecha y además es un ambiente general y una información lo que hay sobre el tema
que merece una reflexión de los tertulianos, yo creo que sí, ¿no?
Bueno, pues te escuchamos. Aquí ha sido muy viva, la hora se nos ha pasado volando, ¿verdad?
Sí, rapidísima.
Padre, usted que no está tan ducho en estas materias, ha venido desde Marina del Alcor, donde es párroco Ramón Valdivia. Miguel García Román, una vez más, gracias por estar con nosotros.
A ti.
Hasta la próxima. Y Javier Aroca, hasta el próximo lunes.
Gracias y enhorabuena por la audiencia, ¿eh?
Ah, que tú no estabas, sí. Estaba, sí. Bueno, para ti también, porque...
A toda la casa.
Ya sé que triunfáis.
Hasta mañana, adiós.
Canal Sur Radio en Sevilla.
Si quieres ver arte, pásate por la exposición de pintura Day Tripper Divergentes de Fernando Ruiz Monedero, abierta hasta el 25 de abril en la sede central de Canal Sur en la Isla de la Cartuja, en horario de 11 a 2 y de 6 a 9 de lunes a viernes y de 11 a 2 los fines de semana y festivos.
Ni uno, ni dos, ni tres. Todos, absolutamente todos los productos de Jamones Badía están permanentemente de oferta todos los días del año. Carnes de cerdo ibérico y blanco. Ternera, pollo, jamones, chacinas, quesos, licores. Venga y vea la diferencia. Cash Jamones Badía en Polígono Store, carretera de Mérida al Campo y Utrera. Jamones Badía, el poder de la calidad.
¿Necesitas cambiar tus ventanas? ¿Quieres cerrar tu porche o una nueva mampara de baño? En PVC Venegas tenemos todas las soluciones para tu hogar en vidrio. Cerramientos, mesas, camillas, porches. Somos fabricantes desde hace más de 60 años. Si piensas en reformas y vidrio, Venegas es tu sitio. Fábrica y almacén en pilas, en el polígono Los Ventolines, nave 1, o en el 954-750-492. Y ahora, más cerca de ti, en el centro de Sevilla, calle San Esteban número 52. PVC Venegas. Hacemos tus ideas realidad.